Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro en la noche semanal, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿No es así, Miguel?
Así es, Lolo. Muy buenas noches. Saludos a todos nuestros oyentes. Y bueno, hoy tenemos a dos grandes. Uno internacional, que vino muchas veces a nuestro país, que le gusta mucho el tango, de familia de músicos, y un gran docente y un gran concertista con Yo-Yo Ma. Hizo muchos conciertos también con el gran chelista, ¿no?
Así es.
Y bueno, un gran docente que a muy temprana edad ganó Grammy como el mejor músico clásico y el mejor músico de jazz.
Y sí, estamos hablando de Wynton Marsalis, como dice Miguel, este músico, compositor, director de orquesta, educador, que comenzó tocando jazz tradicional hasta que se mudó en el año 79 a Nueva York para estudiar en la Juilliard School. Allí tuvo maestros como Art Blakey y ha transitado no solo el género del jazz, sino también el de la música académica, con obras de cámaras, cuartetos, conciertos, en fin, un músico realmente impresionante. Vamos a escucharlo ahora en un tema de Duke Ellington junto al pianista Kenny Kirkland y su hermano Branford Marsalis en esta obra llamada Melancolía. Thank you.
un sonido único e inconfundible, el de Wynton Marsalis. Seguimos acá en Sesionistas por la Nacional Clásica FM 96.7 con Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, hoy con dos grandes músicos.
Sí, y vientistas. Todavía no vamos a develar el nombre de nuestro músico argentino, pero sí les puedo adelantar que es otro vientista. Qué gran característica la de este músico Wynton Marsalis, que además de haber grabado, ganado premios y navegar dentro de lo que es la música académica, también en la música del jazz, es un gran docente, tiene cantidad de doctorados en las universidades y ha dedicado parte de su vida a la docencia. Es un divulgador de sus raíces, de su música. Realmente admirable la tarea de esta familia de grandes artistas. La semana pasada también habíamos tenido a otro Marsalis. Así que, bueno, Miguel.
A su hermano, a Bramford.
Para vos, son gente, me imagino, que pasarás con tu trompeta por ahí para escucharlos y para conocer un poco de ellos, ¿no?
Por supuesto, gente que admiro y que escucho permanentemente, tratando de aprender, de copiarle una frase y de escuchar su música que transmiten tanta emoción.
Y como siempre les decimos, busquen en las redes todos estos músicos que les acercamos semana a semana aquí en Sesionistas. Vamos a escuchar entonces a Wynton Marsalis junto a Ron Carter. We'll be right back.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Dani de la Cruz y quería mandarle un saludo al programa Sesionista, conducido por mi amigo y maestro Miguel Ángel Talarita y Lolo Micucci. Soy trompetista y trabajé con bandas de cumbia como Gilda, La Nueva Luna y actualmente estoy con Damas Gratis. También he tocado con bandas de salsa y me hubiera encantado tocar con Herbie Hancock, interpretando Empty Pockets, como estoy ahora, con los Empty Pockets. ¡Saludos!
percusionistas del mundo.
Y seguimos aquí por Radio Nacional Clásica en Sesionistas. Y después de escuchar al gran Wynton Marsalis, pasamos a nuestra parte del programa en esta noche, donde compartiremos la palabra de un gran trombonista. Contanos, Miguel, ¿con quién conversaste hace unos días?
Bueno, uno de los mejores trombonistas de nuestro país, que tocó muchos años de primer trombón y solista en la Filarmónica del Teatro Colón, y con el cual compartí muchas grabaciones, y también fuimos compañeros en la Banda Sinfónica Municipal de Morón, la cual actualmente yo integro. Y bueno, una persona divina, oriundo de Mercedes, el lugar de los mejores, no voy a decir salamines porque la gente no le gusta de Mercedes que diga eso, los mejores salames.
Ah, pues yo iba a decir embutidos.
Los mejores salames. Mira. Del país, oh, sí, y embutidos también, pero ahí tocamos hace un par de años en la fiesta del salame.
No hemos develado todavía de quién hablamos.
No, todavía no, pero le quiero decir que tocamos en Mercedes, en la fiesta del salame hicimos un concierto con Palito Ortega y degustamos las delicias de esta hermosa ciudad.
Ahora que dice Palito, ¿lo dijo a propósito para dar una pista o fue una casualidad de su inconsciente?
Por supuesto, estamos hablando de Víctor Hugo Palito Gervini, que también le dicen Palito por lo mismo que se le puso a Palito Ortega, porque eran muy flaquitos. Va, Palito Ortega sigue siendo. Muy flaquito.
Y Hugo también, no le vamos a achacar.
Más o menos. No es el Palito que era en sus comienzos. Pero
ahora
bueno,
es Palito Bombón, digamos.
Y lo que pasa es que la rica comida, claro, las ricas bebidas hacen que uno a veces se vaya de...
¿Sabe qué, Talarita? Hablando de ricas comidas y ricas bebidas, tenemos que inaugurar en este programa algunas cuestiones ligadas a la cocina. Tal vez tener... no le digo consejo, pero alguna sugerencia de dónde ir a comer o dónde ir a beber buenos tragos. ¿No le parece que más adelante podemos implementarlo? Porque dicen que el músico siempre le gusta comer bien.
Por supuesto, Piazzolla dudaba de los músicos que no eran amantes de la buena comida.
Es verdad. Había escuchado esa anécdota. No le gustaba a los músicos que no sabían comer ni beber a Astor. Bien, bueno, Miguel conversó hace unos días con Palito Gervini, como siempre... Empezamos a indagar acerca de la vida de los colegas, preguntándole un poco que nos cuenten cómo es este paisaje de infancia, este primer acercamiento con la música, esas escenas familiares donde alguien empieza a descubrir las sonoridades y cómo se relaciona para después convertirse en un oficio. Esto fue lo que Palito le contó a Miguel.
Bueno, mis comienzos fueron en Mercedes. Yo vivía en la ciudad de Mercedes, Buenos Aires. Había dos cosas importantes para que tuviera yo algo que ver con la música. Digamos, a mi mamá le gustaba mucho la música clásica. Escuchaba, entonces había radio, no había televisión. Tenía un vecino que era un gran músico, que tenía una orquesta de jazz ahí en la ciudad. Había buenos músicos. Él era pianista, pero también tocaba clarinete, oboe, conocía mucho de instrumentos. Y se le ocurrió hacer una banda de chicos, formar un grupo de chicos y enseñarle música. Consiguió instrumentos del ejército que los desechaba la banda, o digamos, cambiaban de instrumentos y esos quedaban, los hacía arreglar un poco y con eso estudiábamos nosotros. También había yo iba a un club que nos dejaban estar un rato porque era la gente en ese entonces, los jóvenes no podíamos estar mucho tiempo en un club, pero era un club importante en la ciudad de Mercedes, pero había una radio capilla gigante y un de nuestros compañeros que conocía mucho de jazz, le gustaba mucho el jazz y nos hacía escuchar programas de jazz porque había muchos programas. En ese entonces se escuchaba permanentemente las orquestas de jazz, incluso los bailables de Radio El Mundo, que eran famosos, ¿no? Y bueno, que había muy buenas orquestas, ¿no? Digamos, esos fueron ahí mi primer contacto con la música.
Buenísimo. ¿Y de tus primeros maestros, qué recordás?
Bueno, recuerdo este señor que se llamó Luis Herrera. el pianista que estoy hablando y clarinetista, que también hacía arreglos, era un señor con mucha capacidad. Después también tuve algunos maestros. Yo tuve que entrar para seguir estudiando, como me gustaba la música. Yo estaba haciendo el secundario en el colegio industrial, pero pegado al colegio industrial estaba la banda del regimiento, se llama, y tocaba muy bien. En ese entonces las bandas eran grandes y había muchos músicos buenos, y había un muy buen, tocaba en realidad bombardino, tuba tenor, como se le quiera llamar, y él me enseñó mucho. Te enseñaban como enseñaban antes en el ejército, ¿no? Tenías que estudiar sí o sí, pero te enseñaba mucho solfeo sobre todo, y me enseñó las primeras cosas de la música, digamos, las estudié con él. Después tuve muy buenos maestros acá en Buenos Aires, muy buenos trombonistas ya en el Conservatorio Nacional, y después con el tiempo, que ya empezaron a venir orquestas sinfónicas acá, tuve oportunidad de estudiar con grandes solistas de las orquestas, por ejemplo, Filadelfia, o asistir a cursos, a clínicas de trombonistas de Nueva York, de Londres. Tuve oportunidad ya, pero ya de grande, eso ya era bastante grande, ya tenía unos 50 años más o menos.
Claro, el perfeccionamiento que busca todo músico, ¿no? Para aprender algo nuevo, para también podérselo transmitir a sus alumnos y estar renovando información, ¿no?
Claro, porque o sea, los comienzos nuestros fueron muy diferentes a cuando comienza un músico ahora. Digamos que hay que tener en cuenta que no había, no se conseguían discos, no había, no se viajaba, el mundo no estaba globalizado, no existía internet, no existía televisión, uno escuchaba solamente por radio y se imaginaba las cosas, y unos discos de pasta, qué sé yo, que no. Ahora está toda la información, a veces... esta también es una opinión personal, pero a veces creo que hay un exceso de información, porque en internet hay mucho, y no todo, en YouTube hay muchísimos tutoriales de todo, y uno escucha y no todos son no todos son buenos, hay que desglosar después toda esa información, y creo que bueno, las dos épocas fueron pero totalmente diferentes, ¿no?
Digamos que algunos videos ayudan a la confusión también, ¿no?
Sí, claro, porque uno escucha a alguien que dice una cosa y escucha al otro que dice todo lo contrario. Entonces, suele pasar con en otras profesiones eso también, ¿no? Pero
seguimos conversando con el trombonista Víctor Palito Gervini. Víctor, contanos un poco qué significa para vos ser un músico profesional, un músico sesionista.
Bueno, un sesionista es... No lo sé exactamente ahora porque yo ya no estoy en actividad, pero siempre fue un sesionista, alguien que tiene que estar muy capacitado en todos los estilos. Desde la lectura musical hasta cómo se comporta uno en la grabación, la atención, tocar, dominar todos los estilos, dominar muy bien el instrumento, porque... creo que todos habrán escuchado a Arturo Sandoval, que él dice que estudia todo porque no sabe con qué se va a encontrar cuando va a una grabación o a un trabajo que lo llamaron. Y esto suele ser así. Uno, el sesionista tiene que va y se encuentra con cosas que son una melodía y tiene que poder tocar bien una melodía, y de repente se encuentra con algo técnico de mucha velocidad y tiene que poder hacerlo. Usted es un músico completo, ¿no? Un buen sesionista, me refiero, ¿no?
Bien preparado.
Bien preparado.
De todos los artistas con los que trabajaste, ¿nos podés contar alguna anécdota con algún músico, un ida y vuelta, que haya pasado algo que nos quieras contar?
Sí, tengo... podría elegir varios, ¿no? Pero en realidad tuve una experiencia con totalmente diferente, entre dos músicos también totalmente diferentes. Bueno, una fue con Lalo Schifrin porque por una circunstancia yo había tocado con él aquí y alguien que después quiso hacer un espectáculo con Lalo Schifrin en la Argentina pensó que yo era amigo de él. Y yo no toqué una sola vez con él, había tocado en una big band que se formó acá para una, no sé, que no me acuerdo qué acontecimiento, pero igual conseguimos el contacto con Lalo. Yo lo llamé, le expliqué lo que quería hacer este productor. Y bueno, Lalo ya en ese momento no dirigía, no quería dirigir Big Band, ni tocar jazz, sino tocar la música de él, toda la música de película, y para eso necesitaba una orquesta sinfónica. Bueno, entonces, yo estaba en la Orquesta Filarmónica, siempre estuve en la Orquesta Filarmónica desde el año 69 hasta hace unos 5 años. Y sobre la base de la Orquesta Filarmónica pudimos hacer la orquesta para Lalo. Y ahí tuve realmente una persona, además del talentoso músico que todos sabemos que es, una persona muy agradable. Y después tuve la oportunidad de hacer la orquesta dos veces más en distintos años. Y realmente sí, tuve así una muy buena relación con él. Y con otra persona que aparentemente no tiene nada que ver con los músicos de viento, que somos nosotros, músicos de metales, es con Antonio Tarragó Ross. Antonio en un momento se le ocurrió hacer lo que se llamó la Banda Pueblera. Eran arreglos del maestro Senanes. Y era un quinteto, eran dos trompetas, dos trombones y una tuba. Bueno, grabamos hay un recuerdo de eso, ¿no? Pero Antonio al principio, claro, que él tocaba de oído, entonces como nosotros éramos todos músicos, éramos todos de la Filarmónica, él tenía un poco de hacía ese prurito de decir estos músicos, qué sé yo, ¿no? Pensaba que no tomábamos mate, por ejemplo, ¿no? Pero fuimos haciendo una amistad que todavía perdura. Yo, gracias a Dios, lo veo de vez en cuando. Tengo una gran admiración por él. Y fue una experiencia muy linda, más allá de la música, también la amistad de un músico. Porque, digamos, así como alguien dijo, no sé... Para ser músico, transmitir la música no se necesita tampoco haber ido a un conservatorio. Alguien puede transmitir la música sin saber lo que está escrito en la parte, ¿no?
Claro. Algo que tiene que ver siempre con los sentimientos, con el corazón, ¿no?
Sí, totalmente. Hay grandes, para no nombrar gente actual, digo, Roberto Grela, el autor del gran guitarrista, él no sabía música, tocaba de oído.
Bueno, algo parecido con Luis Salinas también, ¿no?
Por eso, sí, bueno, está, mirá, el sumum de la guitarra, uno de los grandes, y en todos los estilos,
¿no? Y aparte de estos artistas que nombraste, como Lalo Schifrin, Antonio Tarragó Ross, la Filarmónica, contanos con qué otros artistas has trabajado en todos estos años que recuerdes.
Bueno, con los... ¿verdad? Trabajé con muchísima gente de aquí y del extranjero, obviamente. Para nombrar a alguien de acá y alguien importante también en mi vida y alguien que también tiene cierta amistad con él, con Sandro, por ejemplo, ¿no? Con Roberto Sánchez. Trabajé mucho también con Gerardo Gardelín en comedias musicales, y con artistas extranjeros. El primero que creo que toqué fue con, tuve la suerte de tocar, y después toqué en otra oportunidad también, que es con Tony Bennett, con un inglés que se llama Tom Jones también, Caetano Veloso, que también le armé la orquesta a Caetano Veloso cuando presentó aquí Fin Estampa, un trabajo que era con una orquesta grande, con Natalie Cole, la hija del gran Nat King Cole. En fin, tuve oportunidad de tocar y después, obviamente, en la música clásica, Pavarotti, Plácido Domingo, los grandes directores de orquesta que venían en esos años a nuestro país, ¿no?
Víctor, esta pregunta que te vamos a hacer ahora la disfrutamos mucho en hacerla, porque te va a descubrir un poco esa parte más de que tiene que ver con el sueño. ¿A quién te hubiese gustado acompañar o con quién te hubiese gustado tocar? En, más allá de todos los artistas que has acompañado, seguramente alguien te ha quedado en el tintero.
Bueno, en realidad, como a mí me gustaba, siempre hice los dos tipos de música, mal o bien, pero siempre me gustó la música clásica, obviamente, pero también la música de jazz, la música también se puede llamar popular, y las Big Bang, me encantan las Big Bang. Tuve la suerte de la primera Big Bang, la primera Big Bang que hizo Jorge Anders acá, tuve la suerte de tocar con él, después tocar hasta lo último también con Jorge. Pero yo diría tocar en una orquesta, por ejemplo, con arreglo de con la orquesta que tocaba con Frank Sinatra, o acompañar a Frank Sinatra con la orquesta, con arreglo de Don Costa, con temas de Cole Porter. Eso hubiera sido un sueño. Yo cuando vino Sinatra acá se hizo una orquesta argentina para tocar el himno, creo que no tuve la suerte de integrarla, pero obviamente me hubiera gustado.
¿Y qué tema? Su orquesta. ¿Qué tema te gustaría?
Y bueno, hay un tema que tiene I Got You Under My Skin, se llama, mi pronunciación no es muy buena, pero en castellano se llamaba Te llevo bajo mi piel, creo que era la traducción. Y ahí hay un solo de trombón que está de, como detrás, digamos, ¿no? Pero es un arreglo maravilloso ese que lo han tocado todas las orquestas del mundo, porque y ese es un tema que me hubiera tocado, me hubiera gustado. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. And
I've got you under my skin, and I like you under my skin.
Seguimos aquí en Radio Nacional Clásica FM 96.7 en Sesionistas, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta. Esta vez estamos charlando hace un par de días en casa, en mi estudio, con el maestro Víctor Hugo Palito Gervini, y le pregunté, Víctor, ¿qué cosas te parece que se pueden cambiar, que pueden mejorar en nuestra profesión de músicos?
Bueno, en realidad está todo por mejorar. No sé cómo es actualmente yo el sistema mucho, pero sí lo sé en cuanto a las orquestas sinfónicas, ¿no? Pero no, en cuanto a la música popular, no sé, antes estaba todo mucho más ordenado, digamos, ¿no? Había un sindicato que
regulaba,
que regulaba, ¿no? Y claro. Claro, ahora todo eso no existe. Entonces, había... Está bien, esto cambió en el mundo, pero acá mucho más profundamente cambió. No existen más las orquestas de los canales de televisión, no existen más las orquestas de las radios que había. Y lo peor es que hay programas musicales sin músicos, lo cual es un absurdo, porque uno ve programas gigantescos y con mucho éxito que no tienen un solo músico. Entonces, bueno, empezaríamos, digamos, por ahí. Después también se pueden mejorar muchas cosas en las orquestas sinfónicas, pero gracias a Dios todavía eso se mantiene bastante como era en la actualidad, es como era cuando se formaron esas orquestas, ¿no?
Palito, ¿cómo eran las grabaciones en la época análoga, vamos a llamarle así? Esos encuentros colectivos en los estudios, con la cinta de 2 pulgadas, que tanto ha cambiado a hoy que tenemos esta cosa de grabar remoto, cada uno de su casa, en digital, a veces sin vernos la cara. ¿Notás un cambio? ¿Cómo lo ves?
Bueno, antes era... Había muy buenos técnicos de sonido, debo decir, y sigue habiendo, ¿no? Obviamente. El portugués Da Silva estuvo siempre. Pero se grababa con... era bastante complicado porque si un músico se equivocaba había que empezar todo de nuevo. No sé, había eran unas cintas, no me acuerdo, que se cortaba la cinta también de repente,
se pegaba.
La mitad,
no.
Se pegaba. Era muy difícil, no había medios técnicos así tan como que avanzados. Entonces era más complicado grabar. Yo hasta lo último que he grabado hace unos años atrás era más fácil, porque si no... Bueno, ya sabemos que ahora se pueden hacer un montón de cosas con la tecnología, ¿no?
Palito, ¿cómo ves actualmente la música argentina?
Y la música argentina, bueno, ahora hay mucha... Obviamente es distinta a la música de mi juventud, que era... tango y folclore. Sí, salen permanentemente buenos artistas, buenos cantantes, y sobre todo en la música hay compositores, como precisamente nombré a Gerardo Bardelín, hay otros compositores argentinos, Bensecri, hay, bueno, no quiero nombrar más, pero hay gente que he escrito mucho, por supuesto, no hablar de Alberto Ginastera, ¿no? Pero o Piazzolla, pero hay gente que escribió mucho para música argentina y también con impronta sinfónica. Y en las orquestas sinfónicas lo que sí han elevado muchísimo su nivel. Eso se debe también a la no es a la tecnología en cuanto, porque el instrumento se sigue tocando acústico en el Colón, es como toda la vida, pero el conocimiento que tienen los músicos jóvenes.
Sí, la preparación.
La
¿no?
preparación, sí, sí. Porque pues, solamente, primero que está la posibilidad de viajar, bueno, estaba prepandemia, digamos, y perfeccionarse, estudiar con los mejores maestros del mundo. Y después que si uno no tiene esa posibilidad de viajar, tiene YouTube, internet, puede, nada, y hay buenos profesores acá, y uno puede cotejar permanentemente lo que quiera,
de bajar,
claro.
Y aparte podés hacer un videollamado con un maestro que esté en otro país y tomar una clase también.
Perfectamente, por eso está todo, yo me acuerdo que para conseguir un vinilo, que solamente había una sola casa que lo traía, porque cuando se hacía la programación anual en el Colón, había obras que yo no sabía qué eran, nunca las había escuchado. Y para conseguir una obra, una vez El beso de la hada de Stravinsky, tardé casi un año para que me trajeran. Ya había pasado el concierto cuando la tuve, ¿no?
Estamos escuchando la charla que tuve con Palito Gervini hace unos días. Un gran maestro y con una gran trayectoria, sobre todo en la Filarmónica del Teatro Colón. Y para terminar, te quería preguntar, le pregunté al maestro Palito Gervini, ¿qué consejo le darías a todos los chiques que están estudiando música, que quieren vivir de la música, y a través de tu amplia trayectoria, qué le podrías aconsejar?
Lo principal es que, como decían, voy a nombrar a dos músicos, entre tantos músicos importantes que tienen, tuvo y tiene y tendrá siempre en nuestro país, Hugo Pierre y Marito Cosentino. Los dos hablaban siempre, y hay que estudiar, hay que estar preparado, y uno siempre tiene que estar pensando que mañana se le puede dar la oportunidad. Y porque es así, si uno no está preparado, mañana aparece la oportunidad y uno la pierde porque no está preparado. Hay mucho para leer, no solo música, ahora hay muchísimo para leer en internet, por ejemplo, de los grandes músicos, cómo lograron ganar un concurso, por ejemplo, una orquesta como la de Boston, por ejemplo. Y músicos que en los comienzos no fueron muy distintos a los nuestros, y los problemas que tuvieron. Tampoco, no es que uno llega en otros países y piensa que está todo preparado para que uno vaya, estudie y lo tocan con la varita mágica. No son, es en base a esfuerzo. Entonces, si ese esfuerzo es continuo, digamos, llega un momento que el músico va a tener un nivel importante y va a estar preparado para tener una carrera como músico en una buena orquesta.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias a mi profesor y amigo de tantos años, Víctor Hugo Palito Gervini. ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Muchas gracias de parte de Lolo Micucci y del programa Sesionistas y a la Nacional Clásica.
Bien, eso es lo que te interrumpí, que quería decir. El agradecido soy yo porque me dan la oportunidad me convocaron para hablar en este programa que sin duda es un programa importante porque es lo que falta, ¿ves? Cuando hablamos de la música, que faltan y faltan estas cosas, este tipo de programas. Así que también gracias a la programación de la radio.
Sesionistas, los otros músicos.
Y una vez más llegamos al final de una emisión de este encuentro entre colegas llamado Sesionistas, y escuchábamos el testimonio de Palito Gervini y lo importante de la formación, de estar preparado, de pensar que ahora, en un rato o tal vez mañana se presenta esa oportunidad o ese llamado como músico, que tenemos que estar formados y estar a la altura de ese pedido para responder y así ir construyendo día a día un camino. Lo importante de la formación musical. Eso es lo que rescatamos en este final de charla con Palito, que tuvo hace unos días con mi amigo y mi hermano Miguel. ¿No es así?
Así es, eso me decía mi profesor, mi gran querido profesor Roberto Fat Fernández. Yo de pibe le preguntaba, maestro, ¿y cuándo llega el trabajo? ¿Cuándo voy a tocar? ¿Cuándo voy a ganar dinero? Y él me decía, eso va a llegar solo. Ahora preocupate por estar preparado y por estudiar y por escuchar música y por tocar lindo y tocar bien. Así que me acuerdo de esas palabras y con los años empezaron a venir las grabaciones, que por suerte, bueno, me fue bastante bien. No tanto al principio, pero después pude hacer una seguidilla de grabaciones muy lindas que las tengo en casa y las recuerdo con mucho cariño.
¿Cómo no toqué la trompeta? Bueno, Miguel, se vienen más testimonios en las próximas semanas. Les iremos acercando otras voces de otros colegas para que vayan conociendo. De mi parte, me despido hasta la semana que viene y, como siempre, les dejo la palabra a mi compañero. Chau, hasta la semana que viene.
Esto fue, es y será Sesionistas. Muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan cada semana. Y bueno, a disfrutar de la música con mucha salud, de sus amigos, de su familia, y a gozarla con todo. Y siempre muy bien solfeado.
Hola gente linda, soy Lucas Elguero, percusionista, docente y sesionista argentino, porteño. Estudié batería y percusión en Cuba, en Brasil, en Uruguay y por supuesto en Argentina. En el 96... fundé el grupo percusivo Rataplan, que dirigí hasta el 2008. En el 2005 entré al grupo Tonolec, grupo con el que sigo trabajando. En el 2006 entré a La Bomba de Tiempo, el ensamble percusivo La Bomba de Tiempo, en el que toco y dirijo hasta la actualidad. ¿Y con quién me hubiera gustado tocar? Con muchos, pero me hubiera encantado tocar con Gustavo Cerati, mi ídolo de la infancia. Siempre fui súper fan de Soda Stereo. Y bueno, estaba la posibilidad de que Cerati venga a La Bomba de Tiempo a tocar como invitado. Pero bueno, no pudo ser. Ya sabemos por qué. Y bueno, el tiempo me dio la razón. Realmente Cerati está en lo más alto de la música argentina. Y bueno, quería que escuchemos el tema que cierra el disco Signos de Soda. Que es Final Caja Negra, una canción hermosa, bastante melancólica, en donde Cerati comienza su etapa de melancolía, una hermosa canción. Así que vamos a escuchar Final Caja Negra de Soda Stereo.